Un circo con enanos que no paran de crecer.
Once en punto, en realidad en punto no, porque han pasado 46 segundos ya de las 11 de la mañana. Y en este segmento la idea es charlar un rato con la concejal Ana María Natiello, concejal del oficialismo bolivarense, respecto de cómo evalúa o cómo imagina que será este año la labor en el Consejo Deliberante, y también pedirle una opinión sobre el panorama político nacional en tiempos de Macri presidente. Ana, ¿cómo estás? Buen día.
Buenos días, Chino.
Gracias por venir.
Gracias por la invitación.
Sabemos que las entrevistas no es el ámbito que te sienta más cómodo, pero
exacto.
Bueno, igual has venido y te lo agradezco.
Vamos a hacer un sacrificio.
Bueno, Ana, el Consejo Deliberante de Bolívar acaba de comenzar su periodo 2016. Ha habido una sesión y fundamentalmente, más allá de lo que se ve que son las sesiones, ya se vienen reuniendo en comisión hace algunas semanas, tratando diversos temas, ¿no? ¿Cómo imaginás que va a ser este año en el Consejo Deliberante? Un año que va a ser distinto desde el punto de vista de que el contexto político, provincial y nacional ha cambiado, y eso va a repercutir en el Consejo.
Exactamente, sí. En realidad entiendo que va a repercutir en toda la tarea, en todo el proyecto 2016 del municipio de Bolívar. Nosotros estábamos, estos 4 años de gestión anteriores del intendente Buca, enmarcados en un proyecto nacional y en un proyecto provincial. Teníamos un lineamiento dentro de una propuesta política a la que adherimos. Hoy Bolívar, si bien volvió a renovar su gestión el intendente Buca, ya el marco nacional y provincial es diferente, y eso va a dar un tinte distinto a todas las propuestas, a todo lo que se vaya trabajando. Nuestro intendente gestiona y se sigue trabajando desde las distintas áreas en la presentación de proyectos. Hay propuestas, pero la realidad, el contexto en el que estamos inmersos es diferente. Y eso entiendo que a lo largo del año se va a ir notando en el Consejo Deliberante en cuanto a las temáticas nacionales que siempre van a repercutir, nacionales y provinciales. En lo local estamos trabajando en este momento en analizando el cierre del ejercicio. Esta época del año está muy centrada en eso, la tarea del legislativo. Y a lo largo del año hay propuestas de tareas muy puntuales. Nuestra función es fundamentalmente legislativa. Nosotros tenemos que trabajar en la elaboración de normas, de ordenanzas, decretos, resoluciones, toda la parte de regulación. Este año tenemos como tema fuerte, diríamos, para trabajar, que va a requerir un trabajo muy intenso, es la adecuación de la ordenanza del Código de Habilitaciones Comerciales, que es una tarea que hay que hacerla. Ya lleva muchos años toda la regulación de habilitaciones que tenemos, es bastante antiguo, y hay que trabajar fuertemente incluso con las distintas instituciones, porque a lo largo del tiempo han surgido actividades económicas nuevas que no estaban previstas en la normativa. Requiere un trabajo, va a ser muy intenso, entiendo que nos va a llevar gran parte del año.
Digamos que lo que se pueda proponer desde el Ejecutivo y desde el Consejo, que trabajaron juntos todo este tiempo, van a ser ideas quizás más chicas, porque una cosa es proponer algo cuando vos sabés que tenés el respaldo fundamentalmente del Gobierno Nacional, y otra cosa cuando sabés que no lo vas a tener o que no lo vas a tener de igual manera, ¿no? Cuando tenés ese respaldo podés proponer hacer casas.
Sí, sí.
Muchas casas. Cuando eso no está, tenés que achicar tu horizonte de ideas. Supongo que un cambio fundamental va a radicar ahí. Lamentablemente, pero hay que admitirlo.
Es así, porque incluso se disponían de programas diversos en distintas áreas, en cultura, en muchas áreas, que daban un marco, que se podían gestionar muchas cuestiones, muchos proyectos, eran viables. Hoy en día está todo mucho más acotado. y eso limita mucho realmente toda la tarea que se va haciendo en el ámbito municipal. Es como que se va a municipalizar mucho más nuestra tarea. Antes teníamos otro marco y otras expectativas, otras posibilidades, sí, otras oportunidades, que hoy no están.
Todas cosas que se advirtieron en la campaña, ¿no?
Exactamente.
Algunos hablaron de que se estaba impulsando una campaña de miedo, pero entre tantas advertencias que se hacían, estaba esta. Bueno, a nosotros nos va a llevar a, como decís vos, municipalizar la gestión.
Sí, sí.
Si cambia el viento político, provincial y nacional, vamos a tener que concentrarnos en ideas más chiquitas.
Exactamente. Nuestro intendente no deja de gestionar y se están trabajando, presentando proyectos, se está elaborando, pero bueno, todo va a estar enmarcado, nuestro apoyo, indudablemente, cuando se presenten convenios, nuestra tarea legislativa es trabajar sobre esos convenios, aprobarlos, pero es mucho más limitado el campo, porque indudablemente estamos en un proyecto político totalmente diferente, que ya lo habíamos advertido. Indudablemente hoy no está centrada la gestión del proyecto político, no está centrado en el trabajo, no está centrado en las necesidades de los que menos tienen, sino hay indudablemente una concentración en tratar de resolver y atender los intereses de los grandes grupos económicos. Eso es una realidad, o sea, es un proyecto político totalmente diferente. Estamos parados en una vereda totalmente distinta, nosotros como Frente para la Victoria.
De hecho, hay obras que se iniciaron en Bolívar y que se han tenido que suspender, como la obra de la línea 132, ¿no? Sí. Que también se dijo esto. Sí. La continuidad de esta obra va a estar garantizada, uh-huh, si Scioli es presidente. Si no, no lo sabemos.
Exacto.
¿No? Entonces, que hoy esa obra esté parada, nadie debería sorprenderlo.
Sí, sí, hay recursos que todavía no se están girando al municipio. Pero nuestro intendente gestiona incansablemente, no ha dejado de hacerlo, pero por el momento se ve una quietud en todo lo que es obra pública, que no solo en nuestra ciudad, en nuestro partido, en general, en todo el país, la obra pública es fuente de trabajo y es fuente de generar movimiento económico, sobre todo en las pequeñas localidades. Y eso está detenido, indudablemente, ahora. Así como hay programas que no se anuncia que se han dejado de lado, pero se ha despedido a los responsables de llevarlos a cabo a nivel territorial, se les ha quitado recursos. Entonces, la realidad es que hay una disminución de las actividades del Estado muy notorias, muy notorias. Está todo muy centrado en la actividad económica privada y aún así no se ve reactivación, por supuesto.
Alguna gente tiene incertidumbre respecto de las casas en Bolívar. ¿Qué va a pasar con eso? Porque hay muchas casas pendientes que se anunciaron que estaban los proyectos en marcha, pero que no se sabe si se van a ejecutar o se va a parar también eso.
Claro, hasta el momento, te vuelvo a decir, se continúa con la gestión permanente, pero no se han girado recursos para nuevos planes de vivienda. Estaban comprometidos, estaban acordados, pero todavía los recursos no están.
Como que se van a terminar las casas que se han empezado.
Exactamente, sí.
Pero las que se habían anunciado y que aún no empezaron, por el momento no se sabe si se van a ejecutar.
Por el momento no.
Porque recordemos, no, todo eso se hizo y también se dijo eso, uh-huh, y lo estás diciendo vos, en el marco de un proyecto provincial y fundamentalmente nacional, ¿no?
Exactamente.
Los recursos, sí, sí, venían de la Nación porque a la Nación le interesaba que se hicieran casas en Bolívar y Buca gestionaba y lograba el objetivo. Todo eso es diferente ahora.
Es totalmente distinto. Es un enfoque de una mirada sobre el país totalmente diferente. O sea, no es lo mismo, es exactamente lo contrario. Estábamos en presencia de un proyecto político para el cual la cultura, por ejemplo, era un eje importantísimo. Hubo avances culturales y proyectos y promoción de la cultura en los distintos ámbitos, en los distintos niveles, Capiles, que hoy no está. En el ámbito de educación también había recursos para proyectos educativos que hoy no están en la escuela pública. Incluso vemos el recorte que han tenido los presupuestos de las universidades. Es un enfoque muy claro, o sea, son políticas públicas orientadas a quitar recursos a todo lo que sea proyectos del Estado, estatales, ya sea en cultura, en educación, en vivienda, en atención de la salud. Se está viendo absolutamente en todos. Quitemos los recursos al Estado y llevémoslo para otros ámbitos, sobre todo el ámbito privado y de los grandes capitales económicos, no el Estado. O sea, hay una desvalorización de la función del Estado.
Hay como un retiro del Estado, ¿no?
Exacto.
Que se ha ido como retirando, exacto, se está retirando de un montón de funciones que antes cumplía.
Exactamente. Por ejemplo, los despidos que se han dado en el Estado, no es cierto que se esté despidiendo ñoquis, eso es un, unos fundamentos que son, carecen de toda certeza. Lo que se está haciendo es desmantelando programas, y sobre todo el trabajo territorial, de distintos tipos de programas, de, llámese, por ejemplo, con el, todo el tema del cooperativismo, ha habido del Instituto, el INAES, el Instituto Nacional de Economía Social, ha desmantelado todo el trabajo territorial, todo lo que es economía regional, es el trabajo con las economías regionales, todo lo que se hacía desde el Estado, con grupos técnicos de asesoramiento, de estímulo, eso se ha dejado de lado. El plan Conectar Igualdad, por ejemplo, se ha despedido a todos los equipos que trabajaban a nivel territorial. Entonces, no se anuncia que está ese plan, ese programa desapareció. Pero en la práctica no tiene gente, no tiene recursos. Entonces, en la práctica está ocurriendo eso. El plan Procrear, por ejemplo, el programa Procrear, se lo ha desvirtuado totalmente. Entonces, si se llega a seguir implementando, tiene características totalmente diferentes.
Ya no es más el plan Procrear.
Exacto, ni por sorteo, ni con las tasas que daba el banco hipotecario. Las condiciones son totalmente diferentes.
Bueno, lo mismo ocurre o va a ocurrir con las paritarias.
Exactamente.
Frente a una desocupación muy alta, sí, las paritarias dejan de tener sentido, porque ¿qué negociás cuando la gente lo primero que quiere es conservar el trabajo? Si vos querés conservar el trabajo, estás lejos de tener resto como para pedir un aumento, ¿no?
Exactamente.
Y hablando
exactamente
de eso, Ana, ¿qué ocurre con la desocupación en Bolívar? ¿Hay algún dato al respecto? ¿Ustedes perciben que la gente empieza a tener miedo a perder el trabajo, como ya pasó en los 90, cosa que viene dándose en grandes urbes? Y te lo pregunto puntualmente por Bolívar a partir de comentarios que ustedes reciben.
Sí, por supuesto, datos certeros no hay. Sí hay temor en todo lo que es el ámbito del comercio, más que nada. Se está notando ahora en nuestra ciudad, porque la actividad económica comercial ha notado el impacto. Y quienes tienen empleados, quienes están empleados en rubros del comercio, hay preocupación. No se ha notado todavía en nuestro ámbito en áreas del Estado, por ejemplo, no, porque no tenemos mayormente estatales contratados. Generalmente hay plantas permanentes en los pocos organismos del Estado que hay en nuestra ciudad, pero sí se nota, se está notando el temor y la preocupación en el ámbito del comercio.
Dentro de todos los temas a nivel local, ¿no?, que ocupan al intendente Buco, que deberían ocupar al intendente Buco, ¿cuál te parece el principal, la principal cuestión a abordar desde el Ejecutivo, con el acompañamiento del deliberante, en esta segunda época o segunda etapa de Vali Buco intendente?
Y en este momento siempre el proyecto más importante era el proyecto productivo, el proyecto que poder darle a Bolívar una fuente de trabajo, pero para eso, siempre lo dijo nuestro intendente, es fundamental la línea de 132K, el gas, poder darle al nuestro parque industrial, que todavía no es un parque industrial, es un sector industrial planificado, darle toda la infraestructura necesaria para que se puedan radicar empresas productivas en Bolívar. Ese fue, y eso es lo que siempre decimos, que es lo que le va a cambiar la matriz a Bolívar, la matriz productiva. Eso hoy está bastante lejos. Hoy lo vemos como una meta que no la vemos tan cercana. Por eso, indudablemente, va a volver a estar muy centrado nuestro intendente en las obras importantes, porque esas obras no es solamente infraestructura para poner lindo Bolívar, sino son obras que tienen que ver con la producción después. Eso es clave en nuestra ciudad para garantizar el empleo privado, para garantizar que haya fuentes de trabajo. Eso va a ser crucial para los próximos años. Y después siempre se sigue trabajando el tema de la obra pública que lleve al mejoramiento de la calidad de vida. Hay proyectos de continuar con el pavimento, con el mejoramiento barrial. Eso es fundamental desde el punto de vista de la calidad de vida, de la salud, y se va a seguir trabajando, invirtiendo en salud, que ha sido muy importante la inversión en salud que ha tenido el municipio de Bolívar.
Y en materia de salud, ¿hay algún conflicto en el hospital? ¿Qué posición tenés al respecto? Desde hace tiempo ya que APROBO está, digamos, movilizándose. Ahora sí, se anuncian algunas medidas de fuerza para la semana que viene.
Se sigue trabajando. Indudablemente los derechos de los trabajadores siempre han sido respetados. Bueno, tiene que haber una armonía entre las posibilidades del municipio y sobre todo en esta realidad que tenemos hoy y las demandas de los trabajadores y de los profesionales. Se está trabajando seriamente y buscando la solución.
Bien. Hay un proyecto también que se está comentando bastante, que recién está dando sus primeros pasos y que tiene que ver con modernizar, por usar ese verbo, el Parque Las Acolladas. Se ha llamado a una suerte de compulsa de ideas, ¿no?
¿Qué opinas? Exacto, ¿qué opinas más al respecto? Sobre todo que las distintas instituciones de nuestra comunidad que expresen cuáles son las necesidades, qué se necesita, qué habría que incorporar para seguir utilizando y mejorando ese espacio público que realmente es muy valioso. Y esta primera etapa entiendo que es muy importante, escuchar a la gente, sobre todo a las instituciones que utilizan el parque, qué haría falta, qué hace falta, qué se le puede incorporar como para que mejore el aprovechamiento que se hace de ese espacio público. Hoy en día se utiliza mucho, pero por ahí hay instituciones, hay actividades que se podrían desarrollar y mejorar utilizando el recurso del parque público. Entiendo que es interesante la propuesta y que las instituciones tienen mucho para decir, que el proyecto que salga refleje verdaderamente esa incorporación de todas esas demandas, diríamos, o necesidades de la comunidad.
Se va a hacer todo sin tocar los puntos que hacen que el parque sea el parque, ¿no?
Claro,
no va a haber una reforma, digo.
No, todavía.
Lo que identifica el parque va a permanecer. En todo caso, sí le dará una lavada de cara.
Claro, incorporar algunas otras cuestiones, otras necesidades, dar respuesta. De toda esa compulsa con los vecinos, con las instituciones, van a surgir las bases. O sea, todavía no es que desde el municipio o desde el colegio de profesionales, de arquitectos, se van a imponer las bases. No, esta etapa es fundamental, que las instituciones expresen su idea, que digan, que adviertan, que pongan los límites, que expresen qué es lo que se necesita.
Inclusive también los vecinos del común, ¿no?
De la sin zona,
que estén representados en una institución,
pueden opinar.
Se los va a consultar, va a haber planillas, creo,
sí,
en la municipalidad, todo
eso,
¿no? Alguien va a poder opinar, cualquiera puede opinar ahí.
Exactamente, bueno, es un proyecto de una compulsa de ideas que realmente es muy interesante, y lo ideal es que la población participe porque es la oportunidad de ser escuchado, de que se aporte, porque hay gente que tiene realmente ideas creativas y que pueden ser tenidas en cuenta. De toda esa masa de sugerencias, de ahí, de ese diálogo con la comunidad, recién ahí van a surgir las bases para el concurso. O sea, entiendo que es muy enriquecedor esto y que la gente tiene mucho para aportar.
Y es el momento para opinar y después. Y
no quejarse después.
No quejarse, ¿no? Porque si
claro,
no
participaste... es el momento, exactamente, sí. Yo creo que un proyecto que surja con la participación de los mismos vecinos tiene que ser un proyecto rico. Nunca vamos a conformar a todos, por supuesto, pero tiene que verse enriquecido un proyecto de esa naturaleza.
Bien, Ana, pasando al ámbito nacional, reapareció Cristina Fernández en el escenario político hace unas dos semanas.
Sí, y para nosotros, para quienes somos, realmente hemos adherido al kirchnerismo por convicción desde su origen, como es mi caso. Realmente la estábamos extrañando, nos hacía falta volver a escucharla, y bueno, ha sido muy clara. Indudablemente es una dirigente que tiene mucho arraigo en el pueblo, sobre todo en la juventud, en la masa trabajadora, y realmente su palabra hacía falta, y fue una clara demostración de la vigencia de Cristina como dirigente política, una dirigente política realmente de lujo, que sabe lo que quiere, sabe conducir, porque no cualquiera puede conducir hoy en día en nuestro país. Se puede ser dirigente, pero ese poder de convocatoria natural que tiene, no lo tiene. Hoy en día yo considero que no lo tiene ningún otro dirigente.
Ella ha dicho que no quiere manejar el Partido Justicialista. ¿Qué opinás?
Yo creo que sí, que tiene razón. O sea, el Partido Justicialista ha sido fundamental, siempre se dijo que fue la columna vertebral del Frente para la Victoria, pero hoy en día sigue muy fuerte esa idea de conformar frentes mucho más amplios, dar cabida no solo a los partidos políticos, que tienen que organizarse, tienen que tener su tiempo y su espacio para la organización interna. Está en un proceso de organización interna el Partido Justicialista, y está bien que así sea, y entiendo que se corre Cristina de ese lugar, porque es un trabajo que tiene que hacerlo el partido, de seguir organizándose y seguir uniéndose. Es un trabajo propio interno del partido, pero Cristina está para mucho más que eso. Está para, entiendo yo, alentar y proponer un espacio político mucho más amplio al que se acerquen espacios políticos nacionales y populares.
La vieja idea de la transversalidad, ¿no? Que en algún momento puso en juego Néstor y que
Sigue teniendo vigencia y sigue siendo una necesidad en nuestro país.
Luego sí, seguramente cualquier proyecto que pretenda llegar a gobernar el país necesitará el acompañamiento del Partido Justicialista, ¿no?
Indudablemente, porque sin eso siempre ha sido la base.
No es posible llegar.
Exactamente, siempre ha sido la base siempre decíamos, la columna vertebral del Frente para la Victoria siempre fue el Partido Justicialista.
Obviamente, Ana, dentro del Partido Justicialista hay gente que quiere sepultar al kirchnerismo, ¿no? Y ahí se va a dar una pulsada fuerte.
Sí, indudablemente, sí. Siempre el justicialismo es un movimiento popular y es un espectro absolutamente amplio. Va desde la izquierda a la derecha, hay matices de lo más diverso. Siempre fue así. Hay épocas en que se ha notado más esos extremos, diríamos, de puntos de vista o de enfoque que tiene el justicialismo, y bueno, pero es lo natural, siempre ha sido así. El justicialismo tiene muchos años y ha ido adaptándose a los tiempos, pero las banderas son siempre las mismas, por más que las visiones sean, a veces que parezcan diferentes, pero nuestra esencia siempre es la misma.
A nivel local sí hay unidad del Partido Justicialista, porque siempre ha habido como varias corrientes.
Siempre ha habido
pero
corrientes,
pero con Buca Intendente hubo una especie de alineamiento, ¿no?
Exactamente, sí.
¿Qué pasa hoy?
Sí. Y hoy en día,
con los cambios de vientos a nivel nacional y provincial.
A nivel local seguimos trabajando, el Consejo de Partido está siempre trabajando, ahora próximamente, y aprovecho la oportunidad, el 7 de mayo recordamos el nacimiento de Vita, vamos a hacer el acto y estamos invitando, indudablemente invitamos a todas, como siempre, a todo el justicialismo local sin hacer distinción.
Bien, tenemos una pregunta de Graciela Salagardoy para Ana María. Ana María es Ana María Natiello, con quien estamos charlando en este segmento de Fuga. ¿Cómo ves desde tu lugar de concejal el área cultural en Bolívar, desde la perspectiva del nuevo director de cultura y del acotamiento que hay de programas desde la nación y o provincia?
Sí, en la situación a nivel nacional y provincial, como dice Graciela, hay una limitación, un acotamiento, ya no tienen vigencia o por lo menos no tienen recursos, cantidad de programas que existían, pero tenemos muchas muy buenas expectativas con respecto al nuevo director de cultura. Pablo es muy creativo y sobre todo tiene muy puesta la mirada en la promoción de las distintas expresiones locales de la cultura, que tienen que tener su lugar y tiene que haber propuestas, y va a estar, entendemos, muy centrado en ese estímulo a las distintas expresiones culturales que tiene Bolívar, darles oportunidades y darles espacios. A veces no es cuestión solamente de acceder a recursos, sino tratar de estimular y alentar los recursos propios que tiene Bolívar.
Acoto algo, una propuesta interesante es el ciclo Dar la Nota.
Exacto.
Cuyo mentor, sí, estuvo recién acá.
Exactamente.
¿No? Eso se va a hacer junto a la Dirección de Cultura y es algo que no se había hecho.
Exactamente.
Se había traído algún concierto en forma muy esporádica, pero la verdad es que la Biblioteca Rivadavia, desde el punto de vista de lo musical, programó más que la Dirección de Cultura. Por ahí eso ahora cambia a partir de este ciclo, si es que concretan la idea de proponer un recital por mes, ¿no? Inclusive Mauricio Exertir habló de un lugar que se estaría reciclando especialmente, pero bueno, de todas maneras, mientras eso avanza, hay otros lugares como Artecón.
Exacto.
Donde se puede llevar adelante el ciclo.
Sí, seguramente. Y de todos modos, la Municipalidad de Bolívar ha auspiciado siempre y ha acompañado todas las propuestas que desde la Asociación Musical se han hecho, desde la Biblioteca Rivadavia. O sea, ha estado presente la Dirección de Cultura, tal vez no en la organización, en este caso que estamos citando, pero sí a través de el acompañamiento y el auspicio. Y va a continuar haciéndolo. O sea, entiendo que hay muchas expresiones valiosas acá en el arte, en plástica, en lo musical, en teatro. Hay mucha gente que va a encontrar su lugar a través de la Dirección de Cultura para ir mostrando todo lo que puede y sabe hacer. En este momento, por ejemplo, un evento que va a ser importante, que la organización de las actividades del Bicentenario, de la Declaración de la Independencia, va a ser la oportunidad también para que puedan participar distintas expresiones culturales de Bolívar.
Bien, una pregunta más, Ana, y volviendo a lo nacional, como para ir cerrando. Se produjo ayer una fuerte movilización contra las políticas del macrismo, puntualmente en relación al tema de despidos. Macri vetaría la ley antidespidos y esto hizo que por primera vez en muchísimo tiempo se juntaran las cinco centrales sindicales que nuclean a los trabajadores de la Argentina para llevar adelante una movilización que reunió una multitud de gente en Buenos Aires. ¿Qué mirada tenés sobre esto?
Sí, realmente nosotros desde el Partido Justicialista y desde el bloque de concejales del Frente para la Victoria, Partido Justicialista, hemos expresado nuestro acompañamiento y nuestro apoyo a esta movilización popular de los trabajadores. Realmente esto nos está mostrando que hay una conciencia en cuanto a los derechos de los trabajadores, que está muy fuerte. Esta década realmente ha servido para que se tomara conciencia de los derechos laborales, y realmente las bases son las que han movilizado. Entiendo que la dirigencia sindical ha tenido que escuchar a las bases y se ha tenido que movilizar y dar respuesta. La respuesta hoy es la unidad frente al verdadero ataque que existe con respecto al trabajo, a la increíble pérdida de fuentes de trabajo que hay en tan poco tiempo. Se han movilizado las bases, se han movilizado, y los sindicatos han tenido que hacerse eco de esas necesidades, de esa fuerza que viene desde abajo hacia arriba. Se nota la unidad, y bueno, la unidad tendrá que mantenerse porque es lo que está demandando el pueblo trabajador.
Como en estos meses se ha dado que el pueblo ha estado adelante de los dirigentes, ¿no? Porque durante todo el verano, cuando ya venían implementándose estas políticas que estamos describiendo, sí, del gobierno nacional de Mauricio Macri, era mucho más importante, mucho mayor la militancia de la ciudadanía a través de redes sociales y a través de los poquísimos medios que les dan cabida, que la movilización o que el rol apagadísimo de dirigentes políticos que estaban en silencio, ¿no? Estaban en silencio los dirigentes mientras la gente militaba y pedía gritos que alguien se pusiera a la cabeza, hasta que apareció Cristina.
Sí, sí.
Y las aguas parece que se fueron ordenando en ese sentido, porque obviamente Cristina alineó a la dirigencia y le dio una cobertura al reclamo popular hecho a través de redes sociales y demás.
Exactamente. Eso yo lo que veo como muy positivo, como que la gente tiene conciencia de sus derechos y tiene conciencia de que tiene que luchar para que sean respetados. Eso es una construcción política muy interesante que existe. Tal vez no siempre los dirigentes han estado a la altura de las circunstancias, pero la fuerza que tiene la masa popular organizada y consciente de sus derechos es muy importante, y no tienen más remedio los dirigentes sindicales que tenerlo en cuenta. Es una alerta que lo han sido muy muy conscientes y han dado respuesta. Indudablemente la unidad de la CGT es una necesidad de las dirigencias sindical. No tiene sentido la desunión, por más que haya, como lo dijo Yasky, sobre todo no vamos a negar las diferencias. Hay diferencias de enfoque, pero tienen que estar unidos en la defensa del trabajo y del trabajador.
Volvió a cundir el viejo dicho: con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes, ¿no?
Como
y
decía parece Perón,
más de dos o tres tomaron nota de eso, menos algunos, ¿no? Porque Venegas no acompañó.
Exactamente.
Barrio Nuevo no acompañó, y mañana en el Día del Trabajo, vaya foto, vaya símbolo,
sí,
se reúne a comer con Macri.
Exactamente. Pero bueno, hay dirigentes
y algunos más que no recuerdo quién,
que no
hay
nos
otro
sorprende.
Más que otro más así sí, pesado sí. Que tampoco acompañó.
Claro, de algunos es lo esperable, pero bueno, afortunadamente existe un pueblo trabajador y existen dirigentes que saben dar respuesta a las demandas de los trabajadores. Así que realmente eso es lo que nos va a sostener y lo que va a ir guiando un poco lo importante. Esto es que sabemos que el pueblo está alerta. Es un mensaje muy claro, que el pueblo está alerta y que sabe y te hace una buena lectura de lo que está ocurriendo, a pesar de que los medios idiotizan, los medios de comunicación idiotizan y hay gente que se engaña, pero el pueblo está alerta. No es tan fácil engañarlo, y sobre todo con la dureza que va a tener la situación económica, que está teniendo la situación económica, la realidad se va a imponer, por más que nos quieran vender una realidad ficticia o nos marquen agendas que no tienen nada que ver con la realidad se va a ir imponiendo.
Bueno, que se unan las cinco centrales sindicales es un dato de la realidad que estamos viviendo, ¿no?
Exacto, sí, es una necesidad, ha sido marcada la necesidad y han dado respuesta, indudablemente.
Bien, Ana, gracias mil.
Gracias a vos, Chino.
Ana María Natiello pasó por Fuga, no le gustan las entrevistas, pero habló mucho, y ha sido muy jugoso todo lo que ha dicho en la mañana de hoy, así que Ana, gracias, y en cualquier otro momento nos vamos a volver a reunir aquí. Seguimos con Fuga, no te vayas, ya llegó el Gallego Pérez para hablarnos de los 18 años, alcanzó la mayoría de edad Tercer Tiempo TV.
Subiendo en patas con Fuga de Tortuga, un estornudo más contra el huracán de la estupidez.
Claro que no tengo novio por ahora, pero estoy con alguien porque hace frío.